Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a-la-carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
Empoderamiento económico de las mujeres indígenas de América Latina y el Caribe. Las negociaciones para el acuerdo Mercosur y la Unión Europea.
Hispanorama.
Las mujeres en el Nuevo Mundo, Latinoamérica y el Caribe, luchan cada vez más por el emprendimiento para aumentar su nivel de vida. Empoderamiento económico de las mujeres indígenas de América Latina y el Caribe. Las cosas están cambiando en la región. El testimonio de varias indígenas así lo corroboran.
La otra gran barrera tiene que ver con el acceso a la financiación. Si es un problema general para los pueblos indígenas, el acceso a la financiación, a los créditos, pues para las mujeres indígenas es un problema, digamos, añadido o reforzado, ¿no? Los actores financieros tradicionales, bueno, desconfían de la capacidad de devolución, digamos, en ocasiones de los pueblos indígenas, por esos prejuicios que hay en torno también al funcionamiento de las economías indígenas como economías que están o que entran en contradicción con la economía de mercado. No hay productos financieros específicamente diseñados para mujeres indígenas y todavía hay pocas experiencias de bancos comunitarios o de bancos familiares al interior de los pueblos indígenas que podrían suplir en un momento dado quizá todo eso a través de la configuración de este tipo de estructuras de financieras autónomas.
Daniel Oliva es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.
Como se ha demostrado en muchos contextos, en muchos ámbitos geográficos diferenciados, bueno, el papel de los microcréditos es clave, ¿no? Es clave para fomentar precisamente los emprendimientos y es muy importante poner en marcha ese tipo de herramientas en favor de las mujeres indígenas. Otra gran carencia, otro gran problema, otro gran desafío, si se quiere, es que muchas políticas públicas no están, las políticas públicas con carácter general y las estrategias de cooperación en favor de los pueblos indígenas no se centran muy específicamente en este tipo de cuestiones. Este tipo de actos que estamos haciendo aquí y este tipo de actividades, amparados también y apoyados por la cooperación española, son excepcionales. Hay que agradecer a la cooperación española que esté acompañando este tipo de actividades porque son excepcionales en el marco de la cooperación internacional. No hay muchos programas de cooperación centrados en el desarrollo de las capacidades empresariales de las mujeres indígenas y muchas de las políticas públicas diseñadas por otro lado al interior de los estados pues tienen también esas limitaciones y esas carencias. Hay que resaltar en favor, digamos, de la acción del Fondo Indígena la existencia de ese programa de mujer indígena y el trabajo que precisamente viene desarrollando Mirna Cunningham y sus colaboradoras, muchas de ellas aquí presentes, algunas presentes, para precisamente, digamos, solventar eso y revertir ese tipo de situaciones. Otro problema también, otra carencia, otra barrera sería todo aquello que tiene que ver con los problemas de acceso a los mercados, ¿no? De acceso a los mercados, más allá de los mercados locales, más allá de los mercados regionales, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas en particular tienen muchas dificultades para superar esas barreras y para acceder a mercados nacionales y mucho más acceder a mercados internacionales.
Empoderamiento político y emprendimiento económico, dos ejes fundamentales. Opina Otilia Luc de Cotí, del programa emblemático Mujer Indígena del Fondo Indígena.
Si las mujeres estamos empoderadas políticamente, obviamente las mujeres sabremos tomar decisiones a nivel local, nacional y por otro lado internacional. Es decir, que la mujer empoderada está prácticamente empoderada en sus derechos y sabe cuáles son también sus obligaciones. Entonces, una mujer empoderada está preparada para defenderse de un sistema que excluye. Está preparada frente a un sistema que destruye, está preparada frente a un sistema que prácticamente la subestima. Yo creo que es una mujer empoderada en donde puede defenderse realmente. Por otro lado, en el ámbito político, está prácticamente preparada con el empoderamiento. Pero en el ámbito económico, obviamente lo que pretendemos es el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades de las mujeres. Es decir, que la mujer indígena tiene, digamos, en su ADN la capacidad de desarrollar sus artes. Tiene en su ADN desarrollar prácticamente lo que es la parte local. Pero lo que sí hay que darle prácticamente es la formación administrativa, la formación de cómo manejar el mercado, la formación de cómo manejar su administración, la formación de cómo expandir su mercado.
Existe la violencia política y otros tipos contra la mujer indígena que no le permite salir de sus localidades.
Si escucháramos, como le digo, a cada una de ellas, cómo vemos, digamos, a una Daniela en donde tiene, digamos, un hotel ecológico y que toda la familia está inmersa, y cómo crea empleo, como Petrona crea empleo. Cuando vemos por acá a una joven, Adilia, que está creando, por ejemplo, su arte desde los diseños de los pueblos indígenas, colocarlo en la modernidad, prácticamente en una prenda de moda que puede ser vendible en cualquier parte del mundo, pero está con la presencia prácticamente de los diseños indígenas, pero el tipo de traje es utilizable, pues, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a las mujeres como Keila, que usa los restos de madera, no está botando árboles, sino que usa los restos de madera para crear estos juguetes. Estos son restos de madera de las carpinterías. Y cómo vemos nosotros que la creatividad de Keila y la familia y de los que están empleados con ellas realmente pueden ser creativos.
Petrona Alvarado, paradigma de mujer indígena empoderada, brindó sus experiencias en el conversatorio.
Hoy vengo a representar no solo a Petrona Alvarado, a todas mis compañeras indígenas que han tenido esa habilidad, esa inteligencia de soñar que ellas no pueden sentarse a llorar su pobreza, que víctimas, yo creo que ya somos demasiadas o ha habido demasiadas, ahorita en pleno siglo XXI no podemos darnos ese lujo de sentarnos a llorar, ni mucho menos escondernos en un rincón. Tenemos que salir, dar la cara, cuando más tenemos 1, 2, 3 hijos por quien vivir, y mucho más por qué luchar. Porque si yo no tuve esa oportunidad de tener los estudios, pero yo no quiero que mi hija, o mucho menos mi hijo, no lo tenga. Entonces, esos son los motivos que nos orillan a seguir adelante, a luchar. En mi caso, lo que sé, lo que aprendí, porque a mí no me enseñó mi abuelita, vi cómo hacía mi abuelita las cosas. Y cuando un día cerré los ojos, pensé lo que podía hacer. Dije, pasteles y comida. Y lo hice. Quiero decirte, Eva y compañeras, que hasta hoy, cuando mi empresa ya es una empresa bien, con acta constitutiva, con todo, que genero 16 empleos, 16 familias, ayudo. Híjole, nunca me detuve a pensar que hoy me preguntan precisamente, hoy aquí en Madrid me preguntan, ¿qué fue lo más difícil para mí? ¿O qué fue cuáles fueron las trabas que tuve en mi camino para seguir en esto del negocio? Me sorprende terriblemente porque yo nunca me detuve a pensar ¿qué era fácil o qué era difícil? Yo solamente dije, esto voy a hacer, y así, 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 paso por paso. Y quiero decirte que hasta hoy, ninguno de los 3 niveles de gobierno me han dado una cuchara desechable para mi negocio. Todo lo que tengo ha sido porque yo he luchado. No me pregunten ¿Cuánto invertí? Seguramente fueron como 200 pesos, como 20 euros. No, 20 euros, 10 euros. Ahora, hace 20 años. Es la quincena que me daban y eso, en lugar de gastarlo en despensas para la comida, compré ingredientes para mis primeras ventas. Y de allí lo fui multiplicando. Y mira que lo he hecho también, que soy muy gastalona. Pero ¿cómo logré yo hacer de ese pequeño capital tanto? ¿Qué fue difícil para mí? Pues yo creo que nada.
Hispanorama.
Los escenarios han cambiado en algunos países de Iberoamérica. Las negociaciones para el acuerdo Mercosur y la Unión Europea.
Daniel Godiño, qué persona que aparte de que haya estado muy vinculado a la administración pública brasileña, él ha sido secretario de Estado de Comercio, ha sido una persona que ha participado directamente junto con el presidente Temer y el gobierno de Brasil en todo lo que son los planes de infraestructuras, los planes de desarrollo del comercio y de impulso del comercio.
Es un gran... Brasil siempre ha crecido mirando hacia adentro. Esa es nuestra historia. Y uno no puede decir que esa haya sido una estrategia equivocada. Brasil históricamente ha crecido, Brasil históricamente se ha desarrollado, hemos logrado sacar millones y millones de personas de la pobreza, entre otras cosas importantes, resultados importantes para nuestro país, para nuestra sociedad. Y esa siempre ha sido nuestra estrategia, mirando sobre todo a nuestro mercado doméstico, a nuestro mercado interno.
Encuentro con Daniel Godiño en Madrid, en el cual habló sobre el nuevo escenario político de su país y la apuesta por participar en el comercio internacional.
Un país para ser competitivo tiene que buscar sus insumos estratégicos, elegir sus sectores estratégicos y participar del comercio internacional, porque la producción está distribuida en todos los países del mundo. Si Brasil pudo en el pasado adoptar una estrategia de sustitución de importaciones, de producir todo en el país, esa estrategia claramente ya no sirve. Hoy la competitividad de un país es en realidad tiene que ver con su participación en el comercio internacional. Y eso es lo que finalmente nos hemos dado cuenta en Brasil. Tenemos que participar de este comercio internacional y para eso tenemos que participar del principal instrumento que son los acuerdos comerciales.
Brasil tiene acuerdos con todos los países de la región, pero le falta concretar otros internacionales. El exsecretario de Estado de Comercio de Brasil fue invitado a España.
El hecho es que fuera de la región tenemos poquísimos acuerdos. Israel con Palestina, con Egipto, estos son los de libre comercio, o sea, con 100% de los productos. Tenemos un acuerdo chico con India, tenemos un acuerdo chico con Sudáfrica, en realidad la Unión Aduanera de Sudáfrica, que tiene a Sudáfrica y otros cuatro países en realidad. Así que estamos hablando de un total de importaciones del mundo de 2,6% que está cubierto por los acuerdos comerciales que Brasil tiene. Entonces, si miramos el cuadro anterior, el comercio está dentro de los acuerdos, y miramos el siguiente, que dice que tenemos acuerdos con países que representan 2,6% del total de las importaciones mundiales, ahí obviamente tenemos un problema. Por supuesto que nuestros acuerdos son muy importantes, actuales para nuestra economía. No estoy diciendo aquí para nada que no son importantes, sí estoy diciendo que necesitamos más y más acuerdos comerciales.
La Unión Europea es el principal socio comercial de Brasil, y las negociaciones se hacen a través del Mercosur.
Tenemos una corriente de comercio de unos 70 mil millones de dólares en servicios, exportaciones de los dos lados, en inversiones la misma cosa, ahí están los datos. Y aquí, al fin y al cabo, ¿qué es al final un intercambio de ofertas? O sea, intercambio de ofertas es un listado de productos, de bienes que las dos partes intercambian, y un listado que tiene que tener una cobertura de comercio relevante de al menos un 90% de todo el comercio. O sea, un 90% de todo lo que la Unión Europea le exporta a Brasil y nosotros le exportamos a la Unión Europea como Mercosur, tiene que estar en el acuerdo como mínimo. Y por supuesto que queremos llegar a más. Entonces, estamos hablando de un montón de productos, de oportunidades para los dos lados.
Opina Daniel Godiño que hay una visión muy equivocada de que es un acuerdo con beneficios agrícolas para el bloque suramericano y ventajas industriales para la Unión Europea.
Hay oportunidades en todos los sectores para los dos bloques y para todos los países involucrados. Nosotros tenemos estudios en Brasil que identifican oportunidades industriales para nuestros países en la región. Aquí son nichos que pueden agregar tecnología e innovación en Brasil, y por supuesto que también hay sectores agrícolas muy competitivos en la agroindustria, sobre todo de la Unión Europea, que podrían beneficiarse mucho de este acuerdo. Entonces, simplificaciones aquí no funcionan. ¿Y qué es al final el producto del acuerdo? Es poner aranceles que en Brasil llegan a 30 a un 35% en productos industriales, a un 20% en insumos industriales en Brasil, y llevarlos gradualmente a cero. Y ahí hablamos de cestas, de canastas de desgravación. Para productos en donde no hay sensibilidad, la desgravación es inmediata. El producto sale de 35, de 20 a cero. Si hay sensibilidad, lo hacemos gradualmente, y este movimiento puede darse para productos muy sensibles en hasta 15 años de plazo. Pero por supuesto que queremos que la gran mayoría del comercio esté con aranceles cero mucho antes de esto. Y hay la posibilidad también de exclusión de productos sensibles de los dos lados, porque bueno, es una realidad que ambos trabajamos con algunas sensibilidades que quizás sea mejor dejárselas de afuera. Entonces, esa es la estructura, y una vez más, trabajando duro, ya con una lista en la mesa, sobre la mesa, para llegar a un buen término en cuanto a esto.
Otro error sería vincular el acuerdo Mercosur-Unión Europea a los productos.
Servicios y inversiones. ¿De qué estamos hablando? Términos para permisión de la actuación extranjera en los mercados domésticos, o sea, eliminación de cualquier restricción a que un extranjero pueda invertir y prestar sus servicios en los dos bloques. Este para mí es el tema. Esta para mí es la cara de un acuerdo Mercosur-Unión Europea. Inversiones. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de España, que es el segundo inversionista más grande del mundo en Brasil, por ejemplo, y el más grande en la región. En fin. Entonces, hay ahí un montón de ventajas que se podrían proporcionar con un acuerdo Mercosur-Unión Europea que no suelen discutirse, pero que para mí en inversiones son fundamentales.
Hispanorama.
Hoy por hoy, José Lezama Lima es uno de los autores más demandados. Poesía completa de José Lezama Lima. La faceta menos conocida de José Lezama Lima, su poesía, fue recopilada en un libro presentado en Madrid.
Yo creo que Lezama Lima tiene una principal característica, y es que quiso hacer, era en realidad, él quiso hacer un reino de la poesía. Es decir, y lo dijo y lo manifestó en muchas ocasiones. Él quería hacer un estado de la poesía donde él fuera el presidente de ese estado de la poesía. Lo cual, bueno, Lezama ironizaba mucho, tenía un gran sentido del humor, y en esta afirmación que él repetía, en esta afirmación hay cuestiones muy verdaderas de Lezama. La primera es que en realidad Lezama quería construir un mundo a la medida de la poesía. Es decir, para él el mundo no se explicaba si no era a través de la poesía. Por eso, en realidad, él quería hacer un país imaginario, y de ese país imaginario ser él, digamos, el creador en el sentido de darle la realidad a ese mundo.
Diego Doncel, poeta y novelista.
Lezama no quería, como Mallarmé, él no quería sustituir un mundo por otro, no. Él quería, en realidad, quería reinterpretar el mundo. La poesía de Lezama viene a reinterpretar el mundo. En ese sentido, bueno, se habla mucho de la imagen, de la potencia de la imagen, de que la imagen, que realmente Lezama lo que hace es simbolizar el mundo en todo lo visual. La imagen es la creadora, la imagen es la que verdaderamente, la llave que abre el mundo. Hay una cuestión, yo creo que todavía más importante que esta, y es que Lezama, cuando escribe, atiende a un proyecto humanista. En el fondo de Lezama lo que hay es un proyecto humanista. Cuando él quiere crear un mundo, lo que hay verdaderamente es un proyecto humanista. No es la poesía, en realidad, para Lezama es un proyecto humanista. Porque Lezama, en el fondo, es un revolucionario. Pero es un revolucionario que sabe que la única revolución posible es la poesía. Y para mí esa es la grandeza de Lezama.
Esperanza Ortega, poeta y crítica literaria, así como Fernando Rodríguez Lafuente, crítico, analizan el volumen.
Es una poesía que aboca al silencio. Y que solo en ese caso, yo solo he visto a José Miguel Ullán como poeta que produce esta impresión, pero también José Miguel Ullán es como una isla, o sea, no ha tenido ninguna, no ha dejado una herencia, podemos decir, ¿no? Ahora sí ha sostenido pues una antorcha, ¿no? La diferencia entre José Miguel Ullán es que en España no se respeta ni se valora a los poetas visionarios. En cambio, en Cuba y en Hispanoamérica en general, sí. En Hispanoamérica en general, sí. En México, en eso, cuando vas a leer y ves a los niños que no te comprenden, o sea, no te entienden, pero dicen, ah, esto que ha dicho, ¿no? Casi te lo repiten, se lo aprenden de memoria, ¿no? Esa inocencia que también tenía con respecto a las palabras, el propio Lezama, lo tiene el público de Hispanoamérica, no lo tiene el público español.
Yo creo que hablar de la poesía de Lezama es una redundancia, en fin, porque cada página de Lezama, hasta los artículos en Orígenes o en Grafos o en las revistas en las que colaboró, eran una auténtica poesía. Tiene la más extraordinaria semblanza, que se ha escrito también sobre otro extraordinario escritor español terriblemente olvidado, que era Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Y él escribe sobre Ramón, lo leí ayer y verdaderamente me dejó tumbado. No, pero les iba a decir, y con esto termino, que este poema de mi esposa María Luisa se hila claramente con otro barroco, o vayan ustedes a saber qué, ya saben que Unamuno decía que definir es confundir, pero con otro escritor, con otro poeta, que curiosamente también pasa por ser novelista, que muchos dijeron que era una invención de Borges, y los que leímos a los dos sabíamos que Borges era una invención de él, que se llamaba Macedonio Fernández, que tiene unos poemas extraordinarios, pero tiene uno, absolutamente relacionado con mi esposa María Luisa, que es la elegía, esta también lo es, que es la elegía a la muerte de su mujer Elena, que se titula Elena Bella Muerte, y donde el elemento esencial, como en buena parte de la poesía de Lezama, es que amor vence a muerte.
Poesía completa del cubano José Lezama Lima.
Panorama.
Nuestros compositores. Hasta presidentes se atrevieron a cantar el rey.
¡Para José Alfredo! ¡Tómpele con ganas!
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar y llorar, llorar.
Ándale, José Alfredo.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar...
Una canción del folclor mexicano que sentó cátedra en la historia musical del mundo.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley.
No tengo... Compositores de la talla de su autor, José Alfredo Jiménez, nace uno cada varios siglos.
Pero sigo siendo el rey.
Ay, José Alfredo.
No tenía educación musical. No sabía tocar ningún instrumento. Sin embargo, componiendo fue todo un dios.
Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Sus obras todas son contagiosas, tienen pegada en el público. El legado musical del genio hay que asociarlo a la bebida y la parranda. Era en esos momentos cuando componía las joyas musicales que perduran en el tiempo.
No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
José Alfredo Jiménez sabía que iba a morir y quiso dejar patente que él seguiría siendo el compositor de mayor aceptación dentro y fuera de México.
Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me...
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.